Se transmitirá a continuación la versión grabada del acto realizado en la mañana de ayer en la Academia Nacional de Letras, con motivo de la recepción del académico de número Dr. Emilio Frugoni. Hizo uso de la palabra en primer término el presidente de la corporación, don Ariosto González.
Señora embajadora de Venezuela, señores académicos, señoras y señores. La mano benévola de un azar feliz ha querido la segunda oportunidad en que yo, honrándome en ello, diga las palabras de saludo y de recepción a don Emilio Frugoni en las instituciones que también por un azar de la vida presido. Fue la primera vez en el Instituto Histórico, al cumplirse el cincuentenario de Ariel, en que pensando en el panorama de los escritores nacionales, encontramos uno que, como lo dije entonces, no era tan joven como para no haber presenciado el suceso, ni era tan viejo como para haberlo olvidado. Don Emilio Frugoni nos trajo aquella vez al recuerdo, en palabras de viva emoción, la evocación del momento histórico en que vibró para siempre la voz del Ariel de Rodó. Y en la mañana de hoy también tengo que saludar a don Emilio Frugoni al incorporarse definitivamente a esta academia. He de decir con toda claridad que si en nuestras vidas hay discrepancias, también don Emilio Frugoni supo señalar esas discrepancias en un verso que yo leía con mucho cariño en mi primera juventud. Era un canto destinado a su madre, en el que decía: muchas cosas que yo hago o que yo digo, seguramente una ilusión del alma te quitan de raíz. Tal vez teníamos una coincidencia en la ilusión del alma que el verso de Emilio Frugoni podía quitar de raíz. Pero por encima de eso, he de confesar también, a una edad superior a aquella en que Benvenuto Cellini creía apta para que los hombres evocaran sus propios recuerdos, que soy de los más viejos, de los más antiguos y de los más fieles admiradores y conocedores de la obra múltiple, diversa y vasta de Emilio Frugoni. Y empezaré, señores, por la parte política, porque yo creo que si la política, como menester inferior de juntar votos, puede estar excluida de las academias, la política como arte de gobernar y de dirigir entre las sociedades, como método para hacer bajar las ideas a la realidad, empaparlas en realidad y llevarlas otra vez al campo de las ideas, la política es una noble faena de las instituciones culturales. Don Emilio Frugoni apareció definidamente como líder y como jefe en el campo de la política en el año 1910, que es para mí un año definidor en la vida nacional. En el año 1910, el Partido Nacional había decretado la abstención y se formaron diversos núcleos independientes en distintas regiones de la República. Don Emilio Frugoni, si la memoria no me es infiel, se incorporó a la Cámara en aquel momento por la coalición liberal-socialista, que llevó dos legisladores, a él y al doctor Pedro Díaz. En esa Cámara, que empezó a sesionar en el año 1911, como en la Cámara de 1873, como en la de 1888 y como en la de 1920, he creído ver siempre las más altas expresiones del pensamiento político y parlamentario del país. Las más grandes figuras de la República estuvieron representadas en esos parlamentos, cada una en su hora. En esa Cámara de 1911, y pienso que el recuerdo nos sirva para computar años, don Emilio Frugoni aparece, lo repito, como líder y como jefe, sin haber cumplido todavía los 30 años. Y es allí que se produce realmente el debate en un proceso renovador de la República, con sus exageraciones y con sus aciertos, con sus gravitaciones hacia el error y con sus gravitaciones hacia el bien, pero en una línea de la que definitivamente ha quedado señalada la dirección del país. El señor Valle y Ordóñez, recién vuelto de Europa, trae todo un programa de renovación social, política, económica y administrativa. Le acompañan en el gabinete dos grandes figuras nacionales, la de don Eduardo Acevedo en el Ministerio de Industrias, que entonces comprende también el Ministerio de Ganadería, y la de don José Serrato en el Ministerio de Hacienda. El gobierno, en una dirección definidamente marcada por una orientación socialista, fomenta las grandes industrias y los grandes monopolios del Estado. Nacionalización completa del Banco de la República, nacionalización completa del Banco Hipotecario, monopolio del seguro, en un proyecto anterior y más amplio que el muy amplio y universalmente conocido de seguro italiano. Monopolio de la energía eléctrica, su distribución. Y acompañando ese movimiento están las iniciativas de Eduardo Acevedo de fomento del desarrollo industrial de la República, las leyes de 11 de mayo de 1911, de 11 de enero de 1912, de 12 de octubre de 1912 y la ley de cabotaje de 11 de enero de 1912, además del Instituto de Pesca, del Vivero de Toledo, de toda una transformación de la economía agraria del país. Ese proceso de transformación, podríamos repetir la palabra, de la vida nacional, de los cuadros que disciplinan los servicios públicos, sufrió su impacto en los grandes debates parlamentarios de los años 11 a 13. No tuve la suerte de asistir a esos debates, pero los he vivido en largas horas de recuerdo con un hombre cuya figura y cuyo recuerdo me son sagrados y que en aquel periodo se sentaba junto a don Emilio Frugoni, el doctor don Luis Melián Lafinú. Hoy se cumple el 50 aniversario de la creación de lo que ahora se llama la Universidad de Mujeres. El diario El Día, con una gran expresión de cultura y de tolerancia, recuerda ese debate y recuerda la opinión adversa a cierta forma de la enseñanza especializada de don Luis Melián Lafinú. De ese debate fueron derivándose otros, y voy a traer una anécdota y otra anécdota originada por la misma. Se llegó de derivación en derivación a discutirse la actuación del socialismo en el gobierno y la necesidad de que los poderes públicos actuaran sobre el ejercicio del derecho de huelga. Naturalmente que don Emilio Frugoni estaba en la más radical de las posiciones, entonces tolerable, en favor de todos esos derechos sociales. Y don Luis Melián Lafinú, que era un hombre típico del siglo XIX, estaba en la más radical oposición a todas esas innovaciones. Y en cierto momento del debate le dijo al doctor Frugoni: cuando el señor diputado sea ministro, reprimirá las huelgas. Entonces Frugoni le contestó: si he de ser ministro para reprimir las huelgas, yo no seré ministro. Entonces Melián le dijo: si el señor diputado va a ser ministro y no va a reprimir las huelgas, le acepto la renuncia. La anécdota derivó en otra. Hubo en Buenos Aires un concurso de anécdotas parlamentarias y el que narró esa que dejo contada sacó el primer premio. Bien, entre los grandes temas de ese proceso parlamentario están naturalmente los estrictamente políticos, pero fundamentalmente es el choque de ideologías, el viejo liberalismo económico, el del laissez-faire, el del laissez-passer, el del grito asombrado de Gambetta si había una cuestión social, y las modernas orientaciones socialistas que aparecían en nuestro medio como anuncios de desorden y de anarquía, es lo que allí se produce en aquel debate de la Cámara. Y en ese debate de la Cámara, Emilio Frugoni solo, representando a un partido minúsculo, es él solo, toda una bancada, toda una voz que se hace respetar y se hace admirar. Me siento muy honrado de que 50 años después, yo que he vivido tanto, lo repito, esa hora de 1911 a 1913, pueda decirle públicamente a Emilio Frugoni, junto a esta mesa en la que se sientan hombres de todas las ideas, políticos militantes algunos, o transeúntes que observan la política con interés, pueda decirle que él, en su lucha, ha servido ideales y los ha servido noble y desinteresadamente. Y en cuanto al escritor, parecería innecesario recordar la obra de Emilio Frugoni en el campo de la poesía. Su primer libro está prologado por Rodó, quien señala que hace un aporte nuevo el poeta en las formas de nuestra mentalidad literaria al traer, dice Rodó, el sonido de suaves vientos de Italia. tiene un libro al que se le ha señalado, creo que con razón, que lleva en sí mucha materia predicable. Es el de los himnos. Para mí, en los himnos hay poemas definitivos de Emilio Frugoni. Y además está dado el acento de una poesía social que le venía a Frugoni del fondo mismo de su dinámica intelectual. Evolucionó después, como evolucionaron todas las formas literarias, y aparecieron la epopeya de la ciudad y otros cantos de la misma orientación. Y finalmente nos ha entregado un grupo de poemas recogidos de una labor dispersa y larga que se titula Los caballos. Cuando yo leía los versos de Frugoni, algunos de ellos que nos hacen vibrar y algunos de ellos que no nos hacen vibrar, me acordaba de un poeta y novelista definitivamente olvidado, de Fernández y González, que dice en uno de sus versos: cuando batallo afirmado en mi silla, se ensancha Castilla el paso de mi caballo. Y me parecía a mí que cuando Frugoni, en algunos de sus versos, ponía de pie al hombre de nuestro campo y le hacía batallar en su caballo, se ensanchaban los horizontes del país. Y sean las últimas palabras mías para referirme al sociólogo. Don Emilio Frugoni, el político. El político no así bondadoso, ni tolerante, ni amable, que tenemos sentado aquí en esta mesa, sino el político batallador de una militancia encendida y a veces agresiva. Don Emilio Frugoni, el político. Don Emilio Frugoni, el poeta que dice que no canta a las manos que viven en la ociosidad, sino a las duras manos forjadas para el trabajo, ese poeta es un eminente sociólogo. Es un eminente sociólogo en la obra que ha estructurado como obra orgánica en libros y en la obra que ha dispersado en sus discursos y en sus versos. Y creo que interpreto el pensamiento y el sentimiento de la academia al decirle a don Emilio Frugoni, sin querer herir sus sentimientos republicanos, que hoy incorporamos definitivamente a nuestra casa a un príncipe de las letras.